Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ayer conocíamos los datos del paro del mes de junio, que bajó ligeramente en las islas. Un 1% que sitúa en 150.704 personas el número de desempleados. A pesar de que la disminución ha sido la menor de la última década, hay un dato positivo: el nivel de paro juvenil más bajo desde que hay registro, 7.600 personas. Ha descendido casi un 5% en el último mes y casi un 9% en el último año. El gobierno de Canarias saca pecho con las cifras, pero insiste en continuar impulsando este crecimiento y cuadrar la oferta y demanda laboral, para lo que se seguirá impulsando, dice, la formación. La Cámara de Comercio de Tenerife coincide con este último aspecto, el formativo. Además de la incorporación al mercado laboral y la retención del talento joven de las islas como pilares para garantizar el relevo generacional y la transformación económica de Canarias. Eso sí, el absentismo laboral sigue siendo un quebradero de cabeza para las empresas. Lola Pérez, directora de la Cámara.
A pesar de que el mercado de trabajo va bien, pues se está convirtiendo también en un problema para el mantenimiento de la actividad económica, pues hay muchísimas dificultades para encontrar personal, hay un nivel de absentismo muy elevado en Canarias.
No solamente es para trabajar, es que para formarse, como decía.
La formación es un aspecto clave para el acceso a puestos de trabajo cualificados y aún así, para el secretario general de FEMETE, José González, un dato le llama la atención. No se explica por qué hay más de 150.000 parados en total en Canarias, según los datos del desempleo publicados ayer, y que se tengan grandes dificultades para encontrar trabajadores.
Solamente es para trabajar, es que para formarse, como decía antes, tampoco a veces tenemos problemas para conseguir. Yo creo que hay una situación, creo que merece un análisis más profundo, que no es sencillamente decir que los salarios no son atractivos.
Seguramente, según González, esto responde a un cambio de expectativas por parte de los trabajadores y sobre todo centrándonos en la parcela joven. El secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, asegura que lo que buscan los trabajadores es una mejor calidad de vida y afrontar un futuro con plenas garantías. Y para ello hay que hacer un sector productivo atractivo, con buenas condiciones laborales, para que los trabajadores jóvenes formados intenten acceder a ellos.
Ya los tiempos han cambiado, que la formación es necesaria y para que la gente se forme en diferentes sectores, esos sectores tienen que ser atractivos. Ahora mismo la educación de los hijos, por ejemplo, debe ir focalizada a vivir mejor. Criar un hijo para formarlo en sectores donde saben que no van a ser lo suficientemente atractivos para poder hacer un proyecto de vida.
17 minutos de la mañana, soy Lucía Peraza y esto es Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde primera hora te tenemos informado con las desconexiones locales desde las 6:20 de la mañana, luego todos los temas de actualidad también en el programa regional con Roberto González y ahora pues de 10 a 12 con el programa insular, el Herrera en COPE Tenerife, con todos los temas que te interesa. Vamos a hacer un repaso de las claves del día con nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Tenemos una información de última hora, es que se ha producido un corte en el suministro eléctrico, nos lo confirman desde el ayuntamiento, en Santa Cruz de Tenerife, corte programado por Endesa en las inmediaciones de la Rambla de Santa Cruz y en la calle Ramón y Cajal. Estaremos muy pendientes en las próximas horas para ver cuándo vuelve ese suministro eléctrico. Al margen de esto, te cuento que hoy es la tercera y última jornada de huelga de los jueces y fiscales en España, una huelga que, según los sindicatos, estaba en un 70% de seguimiento y, según el Estado, en un 30%. Se trata de un hecho inaudito en el que ambos grupos de profesionales protestan por dos reformas trascendentales promovidas por el ministro de Justicia, por Félix Bolaño, como es la ley de acceso a la carrera judicial y la reforma del estatuto fiscal. Miguel Pallarés es presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, asegura que la reforma del estatuto fiscal que quiere llevar a cabo el Ejecutivo no garantiza una independencia. Por eso piden que haya más controles y que un fiscal que lleva un caso no se le puedan quitar hasta que finalice el proceso.
La reforma procesal de transferir la competencia para la instrucción a los fiscales tiene que ir acompañada de reforzar su independencia. Y cuando digo independencia, no solamente hablo de la cúspide del fiscal general del Estado, que es designado por el gobierno o a propuesta del gobierno, sino que la estructura y el funcionamiento del Ministerio Fiscal tiene que garantizar que no se produzca ningún tipo de injerencia cuando el caso ya está llevado por un fiscal. Es decir, que no pueda ser sustituido, que no se lo pueda quitar el caso un jefe de forma arbitraria.
Y te cuento que el Cabildo de Tenerife ha anunciado que implantará el conocido como céntimo verde, es decir, un impuesto de 2 céntimos por cada litro de combustible que se reposte en la isla. También lo implantará Gran Canaria como medida finalista, es decir, irá destinada a esa recaudación al cuidado de nuestros montes, de nuestras áreas rurales. Tenemos casi 1.000 kilómetros cuadrados de espacios protegidos. Y es que Tenerife mantiene uno de los índices de coches privados más altos de España, con 800 coches por cada 1.000 habitantes. Con esta medida se prevé recaudar hasta 10 millones de euros al año, lo comentaba la presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila.
No va a afectar al transporte profesional, es decir, solamente se va a aplicar a la gasolina y el gasóleo de los vehículos particulares, y todas las actuaciones van a ir destinadas a la actividad finalidad, o sea, va a ser finalista y va a ir destinada a la protección de nuestros montes.
Y la Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a los 4 integrantes de un grupo criminal que se dedicaban presuntamente a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, una operación en la que han sido liberadas 4 de sus víctimas. Los detenidos, que han ingresado en prisión provisional, acusados de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, nos lo comentaba Celia Pérez, portavoz de la Policía Nacional.
La actuación policial ha permitido librar a 4 mujeres de nacionalidad venezolana víctimas de explotación sexual por parte de un grupo criminal que operaba en la isla de Tenerife. Los detenidos mantenían vigiladas a las víctimas en todo momento, explotándolas sexualmente en inmuebles ubicados en núcleos urbanos de la capital. Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2025, cuando 2 de las víctimas lograron huir durante la madrugada de la vivienda donde estaban siendo explotadas. Acudieron directamente a dependencias policiales, donde fueron atendidas por personal especializado.
Y acabo hablándote del tiempo, Lucía, porque nos espera un fin de semana con bastante calor. De nuevo, el gobierno de Canarias ha decretado la prealerta por máximas temperaturas a partir de las 11 de esta mañana en Gran Canaria, donde se pueden llegar hasta los 36 grados, y aquí en Tenerife, donde serán 34 grados durante el fin de semana. También tendremos aviso amarillo por parte de la EMET por oleaje en la provincia occidental y sur de la isla de Gran Canaria, y por vientos en La Gomera, El Hierro, el este de La Palma, el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife.
Nos quedaremos pendientes de esos avisos meteorológicos. Muchas gracias, Tony. Estas han sido las claves del día de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Y 12 minutos, ya tienes disponible y abierto nuestro canal de WhatsApp para cualquier cosa que nos quieras comentar, mandar una nota de voz, incluso proponer un tema. Te recuerdo el teléfono 610 10 80 11. Y por supuesto también tienes nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram como COPE Canarias y también como COPE-Tenerife. Hoy el tema central del programa va a ser la juventud. Lo vamos a abordar desde distintos puntos de vista, tanto en vivienda como en materia de empleo. También vamos a acercar brevemente hasta Italia. Vamos a conocer allí el testimonio de una canaria que está trabajando allí. O sea, vamos a hablar de la fuga de cerebros del talento canario que se tiene que ir fuera porque no encuentra las condiciones laborales que desearía tener aquí en Canarias. Y estos son algunos de los temas que vamos a abordar en este programa, ya sabes, con todos los temas que te interesan en Herrera en COPE Tenerife.
Tenerife. Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
COPE, estar informado. El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ven a las fiestas de El Sausal del 27 de junio al 6 de julio. 28 de junio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 4 de julio, Noche Latina con Tony Tuntún en concierto. 6 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Empezar el día bien informado y con una sonrisa.
Te cuento la actualidad con claridad y con buen rollo, porque informarse también puede ser ameno.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Te lo contaba al inicio del programa, Canarias sigue registrando una bajada en los datos del paro. En el mes de junio contamos con 1.467 personas menos desempleadas y 13.756 si lo comparamos con los mismos datos del año pasado, del 2024. En total, el número de parados suma es 150.704 personas. Sin embargo, uno de los grandes titulares está en la juventud. Desde el gobierno de Canarias celebran que este sea el nivel más bajo de paro juvenil de nuestra historia, con 7.600 parados en este sector poblacional. La directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, celebraba estos datos.
El último mes se ha producido un descenso significativo de los parados jóvenes, los menores de 25 años, que concretamente han retrocedido en el mes pues casi un 5%, un 4,9%, y en el último año pues un 8,8%. Esto para nosotros es muy positivo porque, bueno, es importantísimo en estos momentos pues ir incorporando a nuestros jóvenes al mercado laboral.
Pues vamos a preguntarle a los jóvenes qué balance hacen de estos datos. Saludamos a Eliana Parrilla, que es presidenta del Consejo de la Juventud en Canarias. Buenos días, Eliana.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes con estos datos lo celebran o qué balance hacen?
Hombre, lo celebraríamos si fuese una cosa más alargada en el tiempo, no solamente, por ejemplo, ahora que en junio, claro, obviamente el paro juvenil baja porque se necesita gente para trabajar en los servicios de turismo ahora de cara a la época estival de verano, claro, entonces ahí uh-huh. sí que podemos celebrar de que hay gente que tiene trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo? Claro. Es temporal todo.
Claro, ¿cuál es la calidad del empleo ahora mismo que tienen los jóvenes?
Pues tenemos trabajos muy precarios en el sentido de la gente que se tiene que quedar aquí en Canarias porque a lo mejor no puede aspirar a estudiar una carrera o lo que sea, pues se ve anclada a tener que trabajar en el sector de los servicios, en el sector del turismo. Y claro, lo que prioritariamente hay en ese sector pues son cosas temporales, jornadas muy parciales, contratos muy precarios, con salarios muy bajos. Entonces, claro, están dependiendo de puestos de trabajo pues muy, muy infravalorados en ese sentido.
Claro, quizás el dato que tendríamos que ver es qué tipo de contratos son los que se están haciendo los jóvenes, ¿no?
Exacto. Nosotros con el último informe que hicimos de emancipación también tratamos el tema del empleo y ahí entramos a analizar un poco pues qué tipo de empleo tienen las personas jóvenes en Canarias, y nos daban los datos de que el 56% de los contratos nuevos que se están haciendo en Canarias suelen ser temporales, y de esos el 30% suelen ser para jornadas parciales, es decir, que ya no, las personas ya no están ocupadas en todo su tiempo. Entonces la calidad del trabajo, incluso de la calidad de vida que te puede permitir tener ese trabajo, pues no es comparable, obviamente.
Claro, entonces habría que mirar este dato, este buen dato, que sin duda lo es, pero habría que mirarlo con lupa, sí. ¿No? Ver un poco...
Hay que analizarlo sobre todo sociopolíticamente o sociodemográficamente, en el sentido de que siempre que salen este tipo de noticias suele ser en épocas estivales. Estamos hablando de junio y de diciembre. Y claro, ¿qué pasa en esas épocas? Pues hay picos de turismo. Entonces, claro, en el momento que se necesita gente para trabajar y siempre tiran de gente joven, que suele aguantar carretas y carretones en todo ese sentido, porque necesitan trabajo y necesitan dinero, entonces siempre en esas épocas hay picos. Uh-huh. Pero si nos vamos a compararlo con los datos estatales, nosotros somos la tercera comunidad autónoma con más paro juvenil del Estado. Entonces es como, celebramos, pero ¿quién celebra estos datos? Porque claro, obviamente están muy sesgados esos datos.
¿Sigue siendo preocupante la fuga de cerebros que tiene Canarias? A lo mejor gente que se forma aquí va a trabajar a Europa u otros lugares, otros destinos.
Sí, sobre todo aquí en Canarias tenemos una tasa muy alta de migración juvenil hacia la península y sobre todo también hacia el extranjero. Y sobre todo gente titulada, que ya no es gente que va a buscar trabajo en otros sectores, ya gente titulada que no encuentra salidas profesionales de su ámbito aquí en Canarias, y ya pues normalmente estudia fuera y ya se queda fuera, ya no ni regresa a Canarias porque sabe perfectamente que oportunidades laborales en su ámbito o su aspecto no va a tener, porque estamos muy anclados al turismo y a todo lo que tenga que ver en relación pues a la dependencia del turismo, incluso para formaciones y salidas profesionales.
Claro, Eliana, y esto deriva en otros problemas que tiene Canarias. Luego estaríamos hablando de que si son trabajos precarios, ¿no? De contratos muy cortos en tiempo, luego también los sueldos, es que la posibilidad de plantearse un proyecto de futuro, tanto tener hijos, el tema de natalidad, independizarse, imposible.
Está imposible, y ya si entramos a hablar de la vivienda, que simplemente pues ya no hay ni opciones, porque la tasa de Canarias de emancipación, que nosotros presentamos los datos hace poco, está en el 15%, y claro, ese 15%, ¿quiénes son? Si nos ponemos a mirar con lupa esos datos, hay que hacer la diferenciación de los jóvenes canarios que se emancipan en Canarias y de jóvenes que vienen a emanciparse a Canarias, porque ahora estamos teniendo mucha tendencia de gente extranjera que teletrabaja. Después del COVID pues hubo una tendencia de teletrabajo. Uh-huh. Después, claro, sus sueldos europeos sí que les puede permitir venirse a Canarias a pagar un piso de 1.200 euros ellos en solitario, cosa que una persona que ha nacido y que vive en Canarias pues obviamente no se puede permitir con los sueldos en Canarias.
Claro, y esta es de las principales inquietudes de los jóvenes actualmente. Eliana, te pregunto, porque las últimas semanas hemos hablado con muchas asociaciones del sector de la construcción, de todos los ámbitos del sector primario también, y una de las denuncias que hacen, mecánicos también creo recordar, fontaneros, una de las denuncias que hacen es que no encuentran jóvenes para trabajar, que incluso se ofrece formación para ello, a lo mejor cursos de especialización, cursos profesionales, de certificados profesionales, y que luego no encuentran a gente para trabajar, y que hay mucho trabajo, pero que esto luego no se traduce, no sé qué piensas en este sentido.
Yo le preguntaría sobre todo a esos empresarios, a esos autónomos que ofrecen trabajo, ¿cuál es la calidad del trabajo que están ofreciendo? ¿Cuál es la calidad de los contratos que están ofreciendo? Porque sí es verdad que la reforma laboral que hubo hace unos años sí que nos mejoró a nivel de derechos laborales a las personas jóvenes sobre todo, pero sí es verdad que ahora hay una tendencia muy alta a te contrato fijo, te vendo que te estoy contratando fijo, pero te pongo 5 meses de prueba. Eso significa que en el quinto mes te voy a echar. Y así no te tengo que pagar indemnización y no tengo que pagar nada. Entonces es una cosa muy en tendencia y que casi todo el mundo ahora ya lo sabe. Uh-huh. No son simplemente porque te ofrezcan un contrato fijo, te da aseguranzas de nada ya actualmente. Entonces, claro, habría que preguntar y hacer una reflexión de cuál es la calidad de esos contratos y esas nóminas que están ofreciendo esa gente. Porque si realmente hay una necesidad de trabajo y cuando salen ofertas laborales se quedan desiertas, uh-huh, hay un problema más allá de la necesidad que no estamos analizando. Habría que pararse a pensar también.
O sea, ¿no crees que sea una cuestión de preparación, de formación? Pues a lo mejor una persona estamos destinando los jóvenes, nos estamos formando en sectores que a lo mejor ahora pues no demandan tantas personas, sino por una cuestión de condiciones laborales.
Exacto, sí. Porque es que nosotros somos la generación más sobrecualificada de la historia. O sea, nosotros nos hacemos una carrera, luego nos hacemos un máster, luego hacemos otro máster, y luego, si me quieres, me hago hasta una tesis doctoral. Uh-huh. Entonces, lo que es en preparación formativa, estamos, vamos, en altos niveles. Pero claro, si luego me vas a poner en un puesto que no se refleja mi formación, incluso muchas veces me vas a contratar por debajo de mi cualificación. Claro. Entonces, ¿quién está perdiendo aquí? O sea, yo tengo que aceptar el contrato que me estás dando porque es necesidad, necesito dinero para pagar mis cosas, pero al final no me estoy desarrollando profesionalmente porque estoy ocupando un puesto que no me pertenece. Entonces, uh-huh. la gente también aspira a tener una buena calidad de vida y no vivir para trabajar, porque es que ahora mismo estamos viviendo para trabajar.
Uh-huh. Eliana Parrilla, presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, muchísimas gracias por atendernos.
A ti, buen día.
Gracias, buen día. Esta es la situación de los jóvenes. Habría que ver lo que estaba diciendo Eliana, ver esos datos de buenos datos de empleo juvenil, pues con lupa, verlos en su contexto. Ahora, pues que de cara a verano, pues es verdad que se demandan más trabajos en el sector de la hostelería. Vamos a seguir hablando de más temas, relacionados con la juventud, sobre todo de vivienda. Un momentito y ahora seguimos con el tema de la vivienda.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Hemos estado un mes preparando todo para ti. Décor Internacional reabre en Santa Cruz. Diseño y calidad se unen para hacer de tu hogar el espacio que imaginas. Descubre K-Home, muebles atractivos, funcionales y sostenibles. Somos distribuidor oficial en Canarias. No lo pienses. Ven, déjate sorprender. Estamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, un litro, por 3,56 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Adeje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras, nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Abrimos ya nuestro espacio de tiempo de análisis y veníamos hablando de empleo juvenil y ahora vamos a Otro de los asuntos más preocupantes para los jóvenes, que es el acceso a la vivienda. Según datos del Consejo de Juventud de España, un 80% de la juventud emancipada comparte vivienda para reducir gastos, con una media de 3 o 4 personas por hogar. Y un 70% de las personas jóvenes que se emancipan, pues lo hacen a través del alquiler. Y otro dato alarmante es que el 30% necesita ayuda económica de sus familias para poder hacerlo, para poder emanciparse. Al otro lado de la línea tenemos a Javier Muñoz, que es responsable socioeconómico del Consejo de la Juventud de España. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la realidad a la que se enfrentan los jóvenes para acceder a una vivienda hoy en día?
Sí, bueno, como decías con los datos que mencionaba, ¿no? La situación que tenemos ahora mismo es crítica. Actualmente la juventud no puede decirse que sea juventud, que sea ciudadanía de pleno derecho, en tanto que no tenemos acceso a lo más básico, que es la emancipación y el poder desarrollar nuestro proyecto vital en unas condiciones mínimas de certidumbre y de estabilidad. Lo que ocurre ahora mismo cuando una persona puede salir del hogar familiar, ¿no? Si es que puede, porque como enseñábamos en nuestro último observatorio en enero, tan solo un 14,8% de las personas jóvenes puede emanciparse. Pues bien, cuando tiene la suerte de poder emanciparse, no es porque haya conseguido un empleo o por un esfuerzo, ¿no? Como se quiere decir muchas veces, sino la mayoría de veces viene por una ayuda familiar o del entorno que le permite emanciparse, y las condiciones en las que lo hacen, como sacábamos en nuestro informe, en un problema como una casa, del que mencionaba los datos, vemos que tiene que ser unas condiciones muy determinadas, ¿no? Compartiendo vivienda en un alquiler al que destinamos en muchos casos más del 40% del alquiler para una habitación, ¿no? Y entonces lo que hace al final es que no podemos elegir si queremos compartir o no piso, si queremos vivir de alquiler o comprar, sino que estamos obligados a hacerlo de una determinada manera, porque es la única manera en la que podemos emanciparnos. Por tanto, a lo que nos enfrentamos es a que elijan nuestro modelo de vida directamente a las condiciones materiales en las que estamos.
Claro, Javier, antes Eliana, presidenta del Consejo de la Juventud aquí en Canarias, sí, nos comentaba que somos, pues yo me incluyo, somos la generación más sobrecualificada de la historia reciente, sí, básicamente. Entonces, claro, personas que a lo mejor tienen una formación superior, que acceden a buenos puestos de trabajo y que no se puedan permitir vivir solas, un alquiler, poco...
Exactamente, o sea, si partimos de la base de que esforzarse no debería ser un requisito necesario para unas condiciones materiales mínimas, ¿no? Pero lo que ocurre es que ni siquiera esforzándonos vemos ninguna recompensa. Muchas veces se nos ha dicho, ¿no? Si estudias y tal, si cual, vas a conseguir tener una recompensa, vas a poder emanciparte y tener tu proyecto, pero ahora mismo en España trabajar no es suficiente para poder emanciparse y desarrollar el proyecto vital. Un 70% de las personas jóvenes que trabajan continúan viviendo en el hogar familiar, y no precisamente porque no queramos salir del hogar familiar, sino porque no hay manera de emanciparse. El salario mediano ahora mismo de las personas jóvenes es inferior al alquiler de una vivienda en solitario. Si una persona joven, cuando tiene su trabajo, quiere salir del hogar familiar a una vivienda en solitario, tendría que destinar más del 100%. Eso es lo que hace que tengamos que irnos obligatoriamente a una habitación, destinando más del 30%, que es lo que sería lo recomendable, y como digo, compartiendo vivienda, con toda la incidencia que eso tiene luego en el desarrollo, ¿no?, de la vida de uno mismo, el tener que compartir vivienda en todas las etapas de la vida.
Claro, y eso es una habitación con suerte, también viendo cómo está también el mercado, sí, con suerte. Si es un problema alquilar, de la compra es que ni hablamos, imagino.
Evidentemente, la compra es algo que ahora mismo la juventud no puede ni plantearse. O sea, las personas que pueden comprar una vivienda es porque reciben, en la mayoría de casos, ayuda de su entorno, ¿no? Pueden recibir ayuda para poder dar la entrada, pero si una persona quisiera, una persona joven, dice, bueno, voy a comprar una vivienda, tendría que estar ahorrando todo su salario, es decir, su salario íntegro, en torno a 5 años, sin destinarlo a otra cosa, para poder dar la entrada de la vivienda, ¿no? O sea, yo creo que es una muestra muy clara de que la compra es ahora mismo algo imposible para la gran mayoría de la juventud, y que cuando se puede es por el entorno. Y lo que no podemos hacer es que el desarrollo de uno mismo y las condiciones materiales que tenga vengan determinadas por el entorno en el que nace, donde nazca, en vez de por lo que haga uno mismo, ¿no?
Javier, ¿y cómo es el caso de los jóvenes canarios? No sé si tenemos datos concretos sobre el archipiélago.
Sí, bueno, presentamos también el informe a nivel territorial junto al Consejo de la Juventud de Canarias, que supongo que Eliana también ya habrá dado bastantes datos, ¿no? Pero al final lo que vemos allí es una situación muchos casos similar a la situación estatal en cuanto a las dificultades para poder encontrar una vivienda en la que, a la que, con la que poder emanciparse, ¿no? Y poder salir del hogar de origen, igual teniendo que destinar más del 100% del alquiler o teniendo que destinar 4 años de salario de íntegro para poder dar la entrada a una vivienda. Además, se suman características que vosotros conoceréis mucho mejor que yo, evidentemente, del territorio, ¿no? Pero como puede ser que al final, al ser un territorio más aislado y ser un territorio con mucho más límite, la oferta de vivienda es mucho más complicada, sumado a el turismo, lo que creo que pueden tener en vez de la vivienda residencial. Por tanto, hay muchas variables que pueden agravar aún más el problema de la vivienda en Canarias, y también, por supuesto, cuestiones de ruralidad y demás.
Pues Javier Muñoz, responsable socioeconómico del Consejo de la Juventud de España, muchísimas gracias por atendernos y también pues darnos en detalle esta realidad que viven los jóvenes actualmente en nuestro país.
Nada, a vosotras.
Gracias, buenos días. Al otro lado de la línea también tengo a Fernando Rodríguez, que es director territorial de Provivienda, que es una organización pues que vela para que todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿A Provivienda acuden muchos jóvenes pidiendo ayuda?
Sí, históricamente han acudido siempre los jóvenes, es decir, podemos decir que es el grupo de población más vulnerable históricamente, y en los últimos tiempos ha habido un incremento de nuevo de situaciones con dificultades de emancipación para acceder a su primera vivienda. Uh-huh. Hay que decir que los orígenes de Provivienda hace 35 años fueron justamente para intentar contribuir a solucionar el problema de emancipación de los jóvenes. Empezamos con aquellas primeras bolsas de vivienda destinadas a jóvenes menores de 35 años. Estamos hablando de hace 35 años. Y hoy en día volvemos a tener esa misma dificultad en ese grupo de población.
Yo me imagino que te encuentras con historias, supongo, muy difíciles. Sí. De jóvenes que a lo mejor pues ya... no son tan jóvenes, sino que a lo mejor han alcanzado los 30, incluso me atrevería a decir un poquito más, y todavía no han tenido oportunidad porque las condiciones de vida no se dan, ¿no?
Efectivamente. Incluso hay que decir que no solamente hay que preocuparnos por aquellos jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda, sino aquellos que, habiendo accedido a ella, han tenido que regresar de nuevo a su hogar familiar. Los últimos datos estadísticos que tenemos de la encuesta de población activa arroja que cerca de 13.000 jóvenes en Canarias han tenido esa situación, han vuelto de nuevo a su hogar familiar ante la imposibilidad de sostener una vivienda, uh-huh, principalmente en alquiler, puesto que la mayor parte de los jóvenes, a la única opción a la que pueden acceder en estos momentos es en vivienda, y de hecho la estadística también lo dicen así, es a la vivienda en alquiler. Solamente un pequeño porcentaje, de en torno al 7,5% en Canarias, viven en propiedad, entre los jóvenes entre 18 y 35 años. Uh-huh. Con lo cual, y además también hay que decir que también que muchos de esos jóvenes que viven en alquiler viven en vivienda compartida, puesto que es la única opción a la cual también pueden acceder, compartir vivienda, compartir, alquilar habitaciones. Uh-huh. Y por tanto compartir gastos. Puesto, como bien decía el compañero del Consejo de la Juventud que estaba interviniendo antes, uh-huh, que yo en la entrevista, efectivamente, si en la compra de vivienda tienes que destinar más de 5 años del salario íntegro para comprar una propiedad, pues en el caso del alquiler es que está suponiendo para muchos jóvenes sobreendeudarse, destinar casi el 90% de sus ingresos al pago de la vivienda, con lo cual lo sitúa directamente en pobreza, en situación de pobreza severa.
Uh-huh. Y escuchando esto y escuchando también antes a Javier Muñoz del Consejo de, uh-huh, la Juventud, ¿los jóvenes cómo miramos hacia el futuro?
Pues el futuro en este momento, tanto de los jóvenes como de la población en general, lo que se refiere a vivienda, que es lo que en la cual nosotros estamos centrados como entidad, uh-huh, evidentemente no es un futuro, la verdad es que halagador. Sí es cierto que ahora mismo, por decir algo positivo, vamos a decirlo así, sí que por fin se sitúa la vivienda como la principal preocupación de la ciudadanía, y empezamos a ver que por lo menos de las administraciones públicas también esa preocupación está calando, y se empiezan a ver, digamos, determinadas medidas que esperemos que en un futuro, es verdad que no inmediato, pero sí en un futuro, en un plazo de los próximos 5 años, podamos ver, digamos, ya un aumento importante de vivienda asequible para todas las personas que lo necesiten, y que efectivamente se reduzcan estas dificultades de acceso a la vivienda. Uh-huh. Yo creo que ahora es un momento muy oportuno. Dentro de unos meses se tendrá que aprobar el próximo plan de vivienda que va a definir las políticas de vivienda en los próximos 3 años, del 2026 al 2029. Y todos los que trabajamos en este sector estamos empujando a las administraciones públicas para que se pongan en marcha medidas efectivas que permitan reducir las dificultades de acceso a la vivienda.
Fernando, muy rápido, porque me quedo sin tiempo. Solo un breve apunte. Provivienda, ayer se conocía la noticia de que Provivienda ha afirmado que casi el 100% de las inmobiliarias acepta prácticas racistas para excluir a migrantes del alquiler.
Sí, efectivamente. Publicamos un informe en mayo de este año, un informe de ámbito estatal, donde hicimos un testing inmobiliario, encuestas a diferentes empresas inmobiliarias, incluso también portales inmobiliarios, en el cual nos hacíamos pasar como personas propietarias para anunciar una vivienda y en la cual queríamos incluir en ese anuncio precisamente algún tipo de cláusula racista. Y bueno, pues la consecuencia de esta petición ha sido que muchas de las inmobiliarias, de casi el 100%, como bien dices, el 99%, aceptan ese tipo de cláusulas racistas. Uh-huh. Algo muy preocupante y que viene contenido en este informe, y hay que decir que también en este sentido los jóvenes también, no es el caso de este informe, porque en este informe solamente hablamos de personas racializadas, personas inmigrantes, pero también los jóvenes también están sufriendo también discriminación en el acceso a la vivienda, por mero hecho de ser joven, por aquel concepto y estereotipo de que los jóvenes no van a cuidar la vivienda, que van a dejar de abonar el pago de la renta, y que lógicamente eso está imperando en el mercado y en muchas personas propietarias.
Pues Fernando Rodríguez, director territorial en Canarias de Provivienda, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes como siempre.
Nos quedamos con ese último dato también, que hablamos de discriminación tanto de personas migrantes como de jóvenes en el acceso al alquiler, y enseguida una breve pausa y seguimos hablando de la fuga de cerebros, de todo el talento canario que al final pues no tiene otra escapatoria que salir a Europa para poder ejercer lo que estudió, lo que se preparó y sobre todo cumplir sus sueños. Un momentito y ahora regresamos.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítala online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera.
La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
COPE Tenerife.
Si eres joven, te pregunto, ¿alguna vez has pensado en irte fuera de España? Y no me refiero a unas vacaciones o una experiencia personal, sino como la única alternativa posible para tener un trabajo. Te hablo del fenómeno conocido como la fuga de cerebros, donde nuestros jóvenes canarios, formados y preparados, pues tienen que salir a Europa para ejercer de lo que estudiaron. Según datos de 2024, alrededor de 23.000 jóvenes viven en el extranjero por las pocas perspectivas de futuro, las faltas de oportunidades y los sueldos precarios en las islas. Hoy te presento el caso de Cecilia. Ella es tinerfeña, estudió Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y desde entonces pues ha seguido tanto su carrera académica y profesional por varios países de Europa. Buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahora mismo, ¿a dónde te estamos llamando? Para que los oyentes hagan una idea.
Me están llamando a Milán, en Italia.
Allí trabajas, ¿verdad?
Sí.
¿De qué trabajas?
Soy de Gran Canaria. No tengo nada
vale,
contra
de Gran Canaria.
Los chicharreros. Sí, lo que estudié en la Universidad de La Laguna, sí.
Vale. Y cuéntame, ¿ahora de qué trabajas allí, en Milán?
Pues trabajo como guía de museo, me dedico un poco a la didáctica de los museos, diferentes museos, no solo uno. Y también desarrollo talleres de artes plásticas para niños, para adultos, de clase de historia del arte, mucho relacionado con el tema del arte y de la cultura en general.
Me contabas que tú estudiaste en la Universidad de La Laguna. ¿Tu planteamiento siempre había sido irte fuera o fue una cuestión de necesidad?
Pues en realidad una cuestión de necesidad, aunque es verdad que siempre, digamos, me gustó un poco la idea de irme fuera, hacer el Erasmus. De hecho, me fui a Barcelona a hacer un máster y tal, becada por el Cabildo de Gran Canaria. Pero bueno, es verdad que al final aprobó unas oposiciones para ser profesora, ¿no? Que esta era, digamos, mi pasión, ¿no? Comunicar el arte y todo, pero al final aprobé sin plaza. Entonces, claro, no nos metieron la lista hasta varios años después por un decreto que sacaron. Entonces, claro, me vi al final un poco en la obligación, entre comillas, de salir fuera, ¿no? Porque no encontré oportunidades así que realmente me llamaran la atención o era de otro ámbito que no era el mío.
Claro.
Y entonces al final decidí irme, ¿no?
Me imagino que es duro ese primer paso de ese día que sales de tu casa, ¿no? Para irte fuera.
Hombre, en realidad el hecho ya de ir de Gran Canaria, por no haber Bellas Artes en Gran Canaria, ¿no? Tener que ir a Tenerife con la edad de 17, 18 años, ya ahí es dura, aunque es verdad que es cerca, ¿no? Las islas son cercas, pero luego si no tienes los medios económicos, como en mi caso, que mis padres son unas personas pues bastante humildes, ¿no? Con profesiones bastante humildes, pues verdad que a lo mejor en 3 meses no me podía volver a Gran Canaria, ¿no? O incluso más. En aquel momento los aviones, coger un Vinter no era como ahora, ¿no? Que tienes un montón de ofertas y tal, era súper caro. Y bueno, ahí ya te empiezas un poquito a acostumbrar. Y ya luego, pues el hecho de irte al extranjero sí que es algo heavy, ¿no? Porque no habiendo estudiado los idiomas así de manera, ¿no? Teniendo un nivel bueno de un idioma, digamos que me fui por primera vez a Francia sin saber prácticamente hablar francés, ¿no? Entonces, bueno, sí que es bastante duro al principio. Lo que pasa es que una vez estás fuera, pues ves mucha gente, no solo de España, sino de otros países en tu misma situación. Entonces, digamos que se crea una especie de familia adoptiva, no sé cómo llamarlo, y entonces, bueno, pues un punto de apoyo siempre tienes, ¿no? Nunca estás solo, pero es verdad que es súper duro, la verdad. Y sí, al principio no se pasa nada bien, sobre todo el idioma.
Creo que llevas más de 12 años fuera, si no me equivoco. Me imagino que conoces a canarios en la misma situación, a lo mejor que has coincidido, no sé.
Sí, no tantos en realidad. He conocido, la verdad que en tanto tiempo, curioso que me haya conocido, no muchísimo, digamos que más gente de la península, Pero sí es verdad que coincido con algún canario, bueno, hay uno justo de Tenerife al que aprecio mucho, lo conocí justo el año pasado y más o menos tenemos vidas paralelas, curiosamente, y él está también allí en Milán, entonces, bueno, también un poco hablando con él, pues la verdad te sientes bastante cercana porque hemos vivido situaciones muy parecidas. Y hay canarios, obviamente, pero no tantísimo. Por lo menos no he tenido esta gran suerte de encontrarme con muchísimo canario, ¿no? Que los hay seguro que los hay muchos, pero no he tenido esa suerte, ¿no? Digamos.
¿Tú has pasado por cuántos países?
Pues he vivido en Francia 2 años casi, luego estuve 3 años en Suiza, y ya de Suiza me vine a Italia.
Uh-huh.
Y así me muevo, pues sería Canarias, la verdad, pero sí. Visto la situación también, pues no lo veo muy, no sé, no lo sigo viendo como un algo bastante difícil, ¿no? Sobre todo ahora a nivel de la vivienda, lo que se escucha, ¿no? El tema de la vivienda, que todo está súper caro.
Uh-huh.
Y
O sea, que por el momento te gustaría, pero es algo que ves imposible a pesar de la experiencia profesional que ya tienes.
Sí, porque lamentablemente en Canarias con el tema de la cultura, por lo menos esa es mi experiencia, si uno quiere trabajar en un museo y tal, tienes que hacerlo a través de oposiciones, luego meterte en unas listas, no te ponen directamente en la posición a la cual tú estás preparado, en mi caso sería la didáctica. Sé muchísimo, la verdad, he tenido muy buenas oportunidades incluso de becas en Estados Unidos, vamos, que me he movido un montón y tengo muchísima experiencia, ¿no?
Uh-huh.
Pero lamentablemente el sistema, digamos, que te impide, entre comillas, sería cuestión de ir, dejar todo aquí, ir allí y empezar de cero en un lugar que desde mi punto de vista a nivel cultural pues todavía, ¿no?, como que le falta ese empuje, ¿no?, y uh-huh. o la mentalidad quizás, ¿no?, porque al final no dejamos de ser islas y por lo menos esa es mi percepción, sin quitarle valor, por supuesto, a la cultura, claro, tan grande y rica que tenemos, ¿no? Que de hecho, pues incluso podría fomentar muchísimo más desde ese punto de vista cultural a nivel turístico y no tanto el hecho de ir a la playa o ver las duras palomas, sino que también pues se fomente otro tipo de cultura, ¿no? Que quizás más el cultural, el hecho de ir al museo, de que el museo sea una parte viva también de la ciudad y un lugar al que ir, ¿no? Mm.
Entonces, ¿Ya te has mentalizado de que tu vida se va a desarrollar allí?
A ver, yo en realidad me adapto a cualquier... Como ya llevo años adaptando a cualquier situación, ¿no? No creo en los trabajos fijos, no creo... pienso que la vida es tan... que te puede cambiar de un momento al otro. Por lo tanto, eso es un poco lo que te hace vivir fuera, ¿no?
Uh-huh.
Que vives el momento... no te queda otra, ¿no? Entonces, pues si tengo que seguir aquí, pues lo seguiré aquí, seguiré disfrutando de esta maravillosa experiencia, de estas cosas que hago, que en otros lugares pues no podría hacer. Aquí en Italia, la verdad que el patrimonio artístico es impresionante, poder explicar obras como las de Leonardo da Vinci, ¿no? Obras de grandes maestros italianos del arte, ¿no? Que al final es donde nació un poco pues esa cultura del Renacimiento y tal, y no lo veo mal, o sea, digo, oye, pues me tengo que quedar aquí, me quedo, ¿no?
Uh-huh.
Si me sale una muy buena oportunidad en Canarias, pues oye, bienvenido sea, me encantaría poder aportar mi granito de arena en mi tierra, pero si por el momento no es así, pues seguiré por aquí. Así que donde me lleve el viento, ¿no?
Cecilia, solo sí, dos sí. preguntas más. La primera, por curiosidad.
Sí.
Tú que has viajado por Europa, ¿no?, que has vivido en diferentes países, ¿siempre has trabajado de lo que estudiaste o has tenido otros trabajos que no tienen que ver?
Sí, no, claro que cuando uno tiene un contacto tienes que trabajar cualquier cosa. Y sí, empecé pues en una tienda de dependienta, en Zara, ¿no? Chica Zara, lo típico. Uh-huh. También trabajé de babysitter, sobre todo dependienta, ¿no? Que hablando idiomas, pues al final es un poco, te abre las puertas en ese sentido más de la parte comercial y tal. Pero sí, he tenido que trabajar otras cosas y bueno, pues también se aprende de esas experiencias, ¿no? Sobre todo cuando luego consigues un trabajo de lo tuyo, pues qué guay es poder trabajar de lo tuyo. Es un privilegio, no debería de serlo, pero se convierte en un privilegio, ¿no? Que que no debería de ser, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a estudiar algo y a poder desarrollar su profesión o su pasión, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor la profesión que has estudiado no corresponde con tu pasión y puedes cambiar, porque la vida también se trata de eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, he tenido que pasar por muchas experiencias y algunas bastante desagradables, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo te hace aprender, ¿no?
Siempre. Sí, crecer.
Y crecer.
Sí, Cecilia, sí. Última pregunta. Entiendo que notas también las diferencias, o a lo mejor no, en sueldo y condiciones laborales respecto aquí en Canarias.
Sí, hombre, depende también un poco de la profesión. Por ejemplo, aquí ser profesor en la pública se paga mucho menos que en Canarias, ¿no? Cuando eres profesor del Ministerio de Educación y tal. En la privada se paga más con respecto a Canarias. Luego es que depende mucho. Está claro que aquí se cobra más. ¿Por qué? Porque también el nivel de vida es más caro. Entonces yo creo que también todo depende un poco de la profesión que desarrolles. Está claro que lo que yo hago como guía, seguramente, porque no tuve la oportunidad de hacerlo en Canarias, seguramente aquí está mucho más valorado y se cobra mejor. Uh-huh. Pero no te puedo decir 100% porque realmente no tuve esa oportunidad de trabajar, ¿no?, de guía en Canarias, así que no te puedo uh-huh. decir. Pues, lo que sí que... Uh-huh. Sí, si puedo añadir algo,
sí,
así,
sí, dime,
aprovechar.
Claro.
Lo que sí que estaría guay por parte de Uno de Canarias, nosotros canarios que recibimos fuera, no recibimos en Canarias, pero vamos cada año, incluso hasta 3 veces a ver a nuestra familia. Y es verdad que muchas veces he pensado, oye, ¿por qué a los canarios que viven fuera y van a visitar a su familia no se les hace un mínimo de descuento en los aviones? Incluso entre islas, porque muchas veces quiero viajar con mis padres, oye, venga, vamos a Lanzarote, y a mis padres a lo mejor les sale 20 euros y de vuelta, a mí me sale 160 euros y de vuelta, pero es que estoy en mi tierra, ¿no? Entonces, eso sí que es, no sé, hacer como una especie de mirada, ¿no?, a la persona canaria, que encima uh-huh. no es su tierra como yo, y cada vez que digo que soy de Canarias, pues siempre la promociono, hablo muy bien, casi que me hacen como... Cada vez que digo que soy de Canarias, pues no entienden el hecho de estar aquí, ¿no? Y dice, pero tú qué haces aquí, ¿no?, si todo el mundo quiere ir a Canarias. Entonces, bueno, sería mi conclusión de poder ir uh-huh. a Canarias y poder también poder disfrutar de viajar en Canarias y no tener que gastarte ahí muchísimo dinero. No sé, yo lo vería como un gesto cariñoso y necesario a todos esos canarios que en vez de recorrerme Europa, porque estoy cerca de muchísimos países maravillosos que podría conocer, prefiero ir a ver a mis amigos, a ver a mi familia, uh-huh. y eso tiene un gasto elevado, ¿no?
Claro, o sea, de las demandas históricas de los canarios que están fuera.
Sí.
Pues
sí. Eso lo dejo ahí, espero que algún político me escuche, y,
ojalá,
y
ojalá.
Seguro que muchos canarios que me escuchan pues se sentirán identificados.
Pues Cecilia Sosa, graduada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, trabajando en Milán, en Italia, y también guía de museos. Muchísimas gracias por atendernos y por robarte estos 2 minutitos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y nada, por aquí estoy. Quien quiera visitar Milán, esta ciudad maravillosa, pues aquí les recibo por
otro lado. Pues ojalá, recogemos la invitación, ojalá.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Muchas gracias.
Venga, buen día. Gracias y saludos a Canarias.
Gracias, adiós. Buen día.
Gracias, buen día.
Pues este es el caso de Cecilia, como el de una de tantas canarias que está pues por ahí, por Europa, pues buscándose un poco, como se suele decir, buscándose un poco la vida y sobre todo pues trabajar y apostar por lo que se preparó y por lo que le gusta. Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta, la fuga de talentos, de cerebros que tenemos en el archipiélago y que por desgracia pues a lo mejor no surgen esas oportunidades para ellos. Vámonos un momentito muy rápido hasta el restaurante Canaima. Ya sabes que es muy fácil de llegar en la salida de la TF1. Si vienes desde el sur, en la entrada de Chamberí, dirección TF29. O si vienes del norte, en la salida de Chamberí 3B. Y desde Santa Cruz, entre la autopista TF1 en dirección sur. Y luego sales por el acceso a Mercatenerife. Vamos a ver rápidamente el menú de hoy. Nos ofrecen potaje de berros, ensalada César de primero. De segundo, churros de pescado o muslos de pollo. Y de postre, panacota, ya que venimos de Italia. Sugerencias del día. Además, tenemos también ensaladilla, pata asada, queso asado, croquetas de cherne, callos, tequeños o carne cabra, pechuga empanada, calabacines rellenos de carne, pasta a la boloñesa o atún en escabeche. También, como te decía, cherne, chocos, calamares, de todas las opciones tienes y para todos los gustos. En cuanto a postres, tenemos también tres leches, quesillo y tarta de calabaza y tarta de queso. O sea que hoy una oferta ideal para acercarse a este momentito, a este restaurante que es el de toda la vida. Hacemos una breve pausa, nos conectamos un momento al boletín nacional, a toda la información y actualidad nacional, y seguimos con más temas que te interesan aquí en Herrera en Cope Tenerife.